Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este martes 21 de noviembre del año 2023. Soy Víctor Montes Rentería y a nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le doy la bienvenida a este espacio de 3 horas, este noticiero que se termina hasta las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los madrugadores que ya desde temprano están con nosotros escuchando Radio Metrópoli a través del 1150 de AM y por supuesto del 101.9 de FM, La Buena Onda. Sean todos bienvenidos a este informativo. Quiero adelantarles, o más bien recordarles, que esta semana y la próxima Griselda Torres Zambrano nos acompañará. Ella se encuentra descansando, está de vacaciones, así que le enviamos un caluroso saludo a Gris, le deseamos que descanse, que aproveche estos días para hacer lo que tenga pendiente, que se distraiga, que se divierta, y ya la tendremos de regreso nuevamente por acá en este espacio en unos días más. Así que, mientras tanto, estaremos usted y yo en este espacio informativo, así que le agradecemos muchísimo su participación y atención. Saludar al equipo de producción Notisistema, por supuesto, encabezado por Guillermo Cortés Villavicencio en los noticieros en el turno matutino, Luis Ángel Carranza, que es nuestro editor vespertino, en este espacio, en la cabina de Radio Metrópoli, Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación en el 33-38-13-15-15 y en el 33-38-13-14-21. Saúl Martínez en los controles, está el buen Saúl también aquí listo con nosotros ya muy tempranero. Y por supuesto, le reitero, su servidor Víctor Montes Rentería en este espacio para participar con usted de las noticias que tenemos en este informativo. Pues a nivel nacional, ya usted lo escuchó en las cabezas informativas, ayer comenzaron las precampañas, los diferentes aspirantes a la presidencia de la República comenzaron a moverse por el país en espera de convencer a los militantes de sus partidos. Claudia Sheinbaum hizo lo propio en Veracruz, le siguió por supuesto Xochitl Gálvez, que tuvo un desencuentro por ahí con los usuarios en las redes sociales tras darle su respaldo, dicen los que estaban participando en esta discusión, al presidente argentino, bueno, al presidente electo de Argentina, Javier Milei. Eso le generó muchas críticas a Xochitl Gálvez, que luego terminó por aclarar que ella no apoya a Milei, que lo que apoya es a la democracia, y dice que pues esto quiere reflejar en lo que pasó en Argentina, que los partidos en el poder o el sistema finalmente cae cuando la ciudadanía está harta de los abusos de los gobernantes, y dice ella que eso es lo que va a pasar en el caso mexicano. Samuel García, por su parte, de Movimiento Ciudadano, en esta campaña que precampaña que inició también en Nuevo León, se estuvo echando solo porras de su juventud y diciendo que es pues el más preparado para asumir el cargo. Un evento sí multitudinario, pero reitero, en lo personal considero que es una campaña decorativa meramente, porque aquí va a ser entre dos, entre Claudia Sheinbaum y entre Xochitl Gálvez, aunque pues ahí está el señor Samuel García, que dejó la gubernatura para aspirar a la candidatura presidencial. Eso fue lo que ocurrió en materia política. A nivel local, pues bueno, tenemos nuevos inquilinos en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. ¿Usted qué opina? Me parece que en este caso sí es un acierto de las autoridades, particularmente del gobierno del estado, el traer a la rotonda a Consuelito Velázquez, al gran Pepe Guízar, a don Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a colores, y Luis Manuel Rojas, un ideólogo y político, parte importante de la historia de este estado de Jalisco. Todos tienen ya un lugar en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, y bueno, aunque en otras ocasiones ha habido muy cuestionables personajes que llegan a este lugar, particularmente en el periodo de Francisco Ramírez Acuña, hablamos pues de los líderes sindicales que están en ese lugar, pues hoy sí, me parece que se le hace justicia a estos cuatro grandes, y pues bienvenidos a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, que también usted díganos qué le parece. Supongo yo que por el espacio, evidentemente habrá un momento en que pues ya no quepan más jaliscienses ilustres, quién sabe, hay que verlo, la rotonda ahí está, y usted también tiene la última palabra. Por lo pronto, de las autoridades, ayer inauguraron estas esculturas que están ya en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Y a nivel internacional, una nota importante, se confirma la presencia de dos mexicanos en el secuestro del buque de carguero que fue retenido por rebeldes hutíes allá en el Mar Rojo. Lamentablemente, pues estos dos mexicanos que forman parte de la tripulación están en este momento a manos de estos sujetos, esta milicia, que por cierto hay que decirlo, está respaldada por el gobierno de Irán. Y bueno, ¿qué dijeron los rebeldes hutíes? Que ellos van a estar tomando represalias en contra de los empresarios, particularmente de los buques mercantes en esta zona del mundo, mientras persista el conflicto entre Israel y Palestina. Ellos aseguran que las víctimas son los musulmanes y por eso los hutíes tomaron este barco, que fíjese usted, tiene una gran particularidad. El buque Galaxy Leader, pues es operado por una compañía japonesa. Tiene una tripulación multinacional entre la que se encuentran estos dos mexicanos, pero el dueño del negocio es un israelí. Por eso los hutíes determinaron secuestrar este buque y ahora tienen a estas personas a su merced, mientras diferentes países están ya tratando de negociar con ellos para que puedan liberar sana y salva a la tripulación. Es parte de lo que tendremos para usted en este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo los teléfonos de cabina para que también se ponga en contacto con nosotros. 3338-131515, 3338-131421 y el chat, que también está a su disposición, el 3322-232738. Ya está abierto y disponible para todos ustedes. Comenzamos con la información local. ¿Qué le parece si escuchamos a nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México? Arturo, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló porque el día de ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual las más de 17.000 kilómetros de vías férreas que hay en el país se podrán convertir también o podrán utilizarse también en para el transporte de pasajeros. Actualmente solamente se usan para el transporte de carga, pero a partir de este decreto podrán utilizarse todas esas concesiones para transportar pasajeros, y por tanto quienes posean estas concesiones, las empresas privadas que tienen esas concesiones, tendrán la opción de participar tanto del transporte de carga como del transporte de pasajeros, pero tendrán hasta el próximo 15 de enero para determinar, para responderle al gobierno de la República si están interesados o no, y en caso de que no sea así, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, o cualquiera de las dos, se harán cargo de esos kilómetros y de esas concesiones. Pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Revolución se hizo en ferrocarril y a caballo, y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución. Me llevaría tiempo argumentarlo, pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el Diario Oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. Y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajero, lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes. La ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato. La ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, así como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando se
suspendió el servicio de pasajeros. Eso es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y todo esto en el marco de la celebración del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo cual se llevó a cabo un desfile cívico-militar con pocos elementos, hay que decirlo, porque normalmente participan cerca de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas, pero como la gran mayoría están en este momento destacadas en Acapulco y sus alrededores, apoyando a la población para pasarla lo menos mal posible luego del paso del huracán Otis por aquella región, por lo cual incluso vamos a escuchar las palabras del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Se está auxiliando a la población en las zonas afectadas, manteniendo un despliegue de 14.900 elementos de las Fuerzas Armadas y 10.000 de la Guardia Nacional. Estos tienen como misión principal generar condiciones de seguridad y coadyuvar a reactivar la economía. La aplicación de los planes de auxilio han permitido entregar 815.000 despensas, 118.000 canastas básicas, 8.960 paquetes de enseres domésticos, 3.6 millones de litros de agua.
Y en total, pues son más de 14.000 los elementos de la Guardia Nacional que se llevan o que están participando en estas labores en Acapulco y sus alrededores. Repito, básicamente o principalmente son los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, y pues ahí hay destacados casi 15.000 elementos en total, 14.900 elementos de las Fuerzas Armadas y 10.000 más de la Guardia Nacional, cuya misión principal pues es generar condiciones de seguridad y coadyuvar a reactivar la economía. Estas acciones de auxilio, de acuerdo a lo que informó Luis Crescencio Sandoval, han permitido entregar, ustedes lo escuchaban, 815.000 despensas, 118.000 canastas básicas, 8.960 paquetes de enseres domésticos, 3.6 millones de litros de agua. Además, pues informó que al momento, ya hasta el día de ayer, habían sido despejadas ya 169 kilómetros de calles. Ya saben que en Acapulco, sobre todo en Acapulco, las calles quedaron pues prácticamente devastadas, con escombros, con basura, con restos de, sobre todo de animales, suponemos, que fallecieron durante el paso del huracán o producto del paso del huracán, y que han ido limpiando poco a poco. En total se están utilizando incluso 33 unidades de maquinaria pesada para esta limpieza de las calles de Acapulco. Y pues bueno, también informaba, como les mencionaba, que poca gente estuvo participando de este desfile cívico-militar en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, yendo de o partiendo del Campo Marte hacia el Zócalo capitalino, donde se presentaban ante los invitados en Palacio Nacional. En total, 22 carros temáticos desfilaron, en los cuales participaron 1.400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, y pues bueno, casi todos, repito, eran como que elementos que no están destacados en ninguna otra parte, que no están atendiendo ni el plan Marina ni el plan DN3 de auxilio a la población y están más bien en las oficinas. También destacó Luis Crescencio Sandoval durante su discurso que se han llevado a cabo obras civiles, sobre todo las obras civiles que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional en favor de la población, dice, y pues destacó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la actual aeropuerto de Tulum, que se inaugura ya en unos días, el 5 de diciembre estará inaugurándose ya el aeropuerto de Tulum, por supuesto el Tren Maya, en este caso los tramos 5 sur, 6 y 7, y además de más de 2.000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Así es que, pues justamente el día de la Revolución, la celebración de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo pues con este doble propósito, el de celebrar la publicación de este decreto para que los trenes de pasajeros vuelvan a circular.
Muy bien.
Y el otro, por supuesto, pues el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Mi reporte hasta el momento, Víctor.
De acuerdo, Arturo, muchísimas gracias por la información. Pues ahí está el recuento de lo que pasó ayer en la capital del país en este desfile de la Revolución Mexicana de parte de Arturo García Caudillo, pero por supuesto el anuncio más importante, que es la precisión del presidente López Obrador sobre el tren o el sistema de tren de pasajeros que pretende implementar antes de que termine su administración. Ahí está el decreto, vamos a ver qué falta para materializarlo. Gracias, Arturo. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vamos a las portadas y continuamos con las noticias nacionales.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Suben accidentes de Pemex por falta de mantenimiento.
Reforma.
Va fiscal Godoy por ratificación.
Milenio.
Xóchitl aplaude a Milei en medio de fracturas del frente opositor.
Excelsior.
Regresan los ferrocarriles de pasajeros.
El Financiero.
Emite AMLO decreto para habilitar 7 rutas de trenes de pasajeros.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, como complemento de esta información que nos daba a conocer a Arturo, déjeme decirle que en esta publicación del Diario Oficial de la Federación, en donde se establece la creación ya finalmente o la reactivación del tren con servicio de pasajeros de parte del Gobierno de la República, se considera, por supuesto, el que sea no un ferrocarril como el de carga, sino que sean en este caso con trenes eléctricos para hacer que el servicio sea más moderno y ecológico en estas 17.484 kilómetros que se pretenden habilitar de acuerdo al decreto por el que se declara el área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros del sistema ferroviario mexicano. De acuerdo con el decreto de la Presidencia de la República, una de las justificaciones es que el tren de pasajeros o los ferrocarriles de pasajeros mejorarían la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas en virtud de que representa un transporte público económico, menos contaminante, más seguro y la mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades. Además de las rutas que ya nos daba a conocer Arturo, pues hay otras más que serán propuestas y serán concesionadas: el Tren de México Veracruz-Coatzacoalcos, el Tren Interurbano AIFA-Pachuca, que decía ya Arturo en su reporte, el México-Querétaro-León-Aguascalientes, el de Manzanillo-Colima, Guadalajara-Irapuato, México-San Luis Potosí, que este es prácticamente el que nos interesaría a nosotros, el México-San Luis Potosí-Monterrey, Nuevo Laredo, México-Querétaro-Guadalajara, y el Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Así que prácticamente las vías que se reactivarán son esas, así que ya usted nos dirá qué le parece. Y en más noticias, déjeme le doy a conocer pues algunas de las informaciones que llegan esta mañana y que debemos comentarle a usted. En materia de seguridad, bueno, ya le adelantamos en las cabezas, 2 elementos de la policía y 7 civiles murieron durante enfrentamientos en Cuernavaca la madrugada de este 20 de noviembre, según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa ciudad, de Cuernavaca, Morelos. 2 policías quedaron lesionados y otros más con heridas. Al final de cuentas, los oficiales mueren y también se reporta el fallecimiento de 6 de los sujetos armados que participaron en este enfrentamiento. La persecución fue resultado de un reporte de un ataque entre civiles que se generó entre varios vehículos y una motocicleta contra personas que consumían bebidas embriagantes en la vía pública. Los elementos de seguridad ubicaron las 3 camionetas, les dieron seguimiento y en 2 ocasiones fueron agredidos de manera directa. Finalmente, el enfrentamiento, reitero, terminó con este saldo fatal de estas personas fallecidas y una situación que lamentablemente pues deja en total 9 muertos allá en Cuernavaca, Morelos. Y en otras noticias, estados y municipios del país deben 46,189 millones de pesos a quien crea la Comisión Federal de Electricidad. Esto por la falta de pago en el servicio de energía. A esto se le suman los más de 6,818.5 millones de pesos que adeudan Petróleos Mexicanos y otras dependencias del gobierno. Con esto, la empresa del estado tiene pendientes por cobrar 53,000 millones de pesos, un monto que además no incluye el robo de energía o las pérdidas técnicas, siendo una situación que afecta directamente a sus finanzas. De acuerdo con pues este reporte, la entidad con el mayor adeudo en el pago de energía eléctrica es el Estado de México, que debe 26,463 millones de pesos, más de la mitad de lo que se le adeuda a la paraestatal. Entre la lista de los 10 ayuntamientos con mayores adeudos están las cabeceras del Estado de México, Guerrero y Durango, que están prácticamente a la cabeza de esta situación. Entre otras de las instancias que tampoco pagan, pues está Chiapas, está por supuesto el estado de Guerrero y la Ciudad de México. Prácticamente en esos estados se concentran los mayores deudores de la CFE. Ahí está, además de que como dependencias federales también, entre los que le deudan a la CFE se encuentran Pemex, está también el IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo de la Judicatura Federal. Todos ellos le deben dinero a la Comisión Federal de Electricidad y entre todos suman 53,000 millones de pesos que no ingresan a las arcas de la paraestatal. En otra información, la prescripción médica injustificada de antibióticos crea bacterias, virus, hongos y parásitos resistentes y dejan de responder los medicamentos que los combaten, lo que ha provocado el fallecimiento de casi 5 millones de personas en el mundo en el año 2019, según reporta la Secretaría de Salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta cifra podría elevarse hasta 10 millones de muertes por este efecto en el año 2050 si no se toman las medidas necesarias para evitarlo. La dependencia federal señaló que el problema de la resistencia a los microorganismos, a los antibióticos, empeoró durante la pandemia de COVID-19 debido a que en el primer año de la emergencia sanitaria se utilizó de manera innecesaria una gran variedad de antibióticos. También esto afectó a los pacientes porque además de que aumentó el riesgo de reacciones adversas a los fármacos, generó gastos innecesarios. La resistencia de los antimicrobianos dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y muerte, señaló la investigadora de Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, Anaí Dresser Mancilla. La investigadora indicó que desde hace 2 décadas la OMS ha llamado a los gobiernos a tomar medidas para controlar la resistencia a los antimicrobianos, ya que pone en riesgo la eficacia de los antibióticos. Y antes de irnos a la información internacional, déjeme darle a conocer, bueno, usted ya escuchaba hace unos minutos, le decíamos que este buque de carga que fue secuestrado en aguas del Mar Rojo incluye a 2 mexicanos, 2 connacionales que están entre la tripulación y en este momento están a manos de rebeldes hutíes. Bueno, pues en una entrevista que obtuvo con una de las madres de los tripulantes, el diario Milenio, en su edición vía televisión, María Mesa, madre de Arturo Zacarías, uno de los 2 mexicanos que viajaban en el buque que fue secuestrado por hutíes de Yemen en el Mar Rojo, rogó a las autoridades para que agilicen los procesos y la tripulación sea liberada. Dice la señora pues que quiere que los 25 tripulantes estén sanos y salvos y que los quieren de regreso en su casa. El afectado, la víctima en este caso, se llama Arturo Zacarías, Tiene 31 años, es originario de Misantla, Veracruz, y es uno de los dos mexicanos secuestrados en el buque Galaxy Leader en el Mar Rojo. Su familia pide a las autoridades que se haga todo lo posible por liberarlo. De esta forma, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que sí, en efecto, ahí están, que forman parte de la tripulación, y se está al pendiente de las negociaciones para saber finalmente cómo terminan, con la esperanza de que los mexicanos sean liberados por estos rebeldes que fueron rebeldes hutíes que secuestraron a este buque mercante en alta mar. Hasta ahí la información nacional. Vamos con esto al bloque de información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
La decisión de la Unión Europea de iniciar en la cumbre del próximo mes conversaciones formales sobre la posible membresía de Ucrania está en riesgo, y tampoco hay acuerdo en el bloque para otorgar a Kiev otros 50 mil millones de euros en ayuda. Así lo señaló a Reuters un alto funcionario de la Unión Europea, involucrado en la preparación del encuentro de los jefes de los 27 Estados miembros el próximo 14 y 15 de diciembre. La fuente advirtió que Hungría podría potencialmente bloquear el consenso requerido para la adhesión ucraniana, aunque el problema parece ir más allá de Budapest. Algunos líderes de la Unión Europea han propuesto abordar el tema en la cumbre de marzo, después que la Comisión Europea haya tenido oportunidad de evaluar si Kiev ha cumplido todas las condiciones impuestas por el organismo. Ucrania no recibirá ayuda adicional estadounidense hasta mediados de diciembre, o incluso hasta el año que viene, debido a los desacuerdos en el Congreso del país norteamericano, según informó Bloomberg, aunque la agencia afirma que los congresistas tienen previsto empezar a trabajar al respecto en los próximos días. A medida que los ucranianos se queden sin combustible, armas y municiones, las discusiones podrían prolongarse hasta el inicio del próximo año. El informe indica que mientras el conflicto se alarga, el amplio apoyo previo a Kiev se está resquebrajando, y la capacidad para seguir apoyando a Ucrania está cada vez más en peligro. Según una representante del Pentágono, Estados Unidos ya ha empezado a limitar el flujo de ayuda militar a Ucrania debido a la espera de la decisión del Congreso. El pasado jueves, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una ley de financiación temporal del gobierno que no incluye ayudas adicionales a Ucrania e Israel. Esta medida ayudará a mantener su financiación al nivel actual durante unos 2 meses más, mientras se negocia un paquete a largo plazo. La juez del Tribunal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Colorado, Sarah Wallace, dictaminó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, pero rechazó prohibirle participar en las elecciones presidenciales. La demanda contra el exmandatario fue presentada por el Grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que alegó que Trump no puede ocupar el cargo de presidente porque participó en una insurrección o rebelión contra la Constitución, lo que viola la sección 3 de la 14ª enmienda. Esta es la tercera decisión de un tribunal estadounidense en poco más de una semana sobre la aplicación de sección 3 contra Trump. Anteriormente, la Corte Suprema de Minnesota y un tribunal de Michigan se negaron a excluir al expresidente de las boletas electorales. Estados Unidos y Filipinas firmaron el pasado jueves un acuerdo de cooperación nuclear civil conocido también como Acuerdo 123, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad estadounidense de San Francisco, según comunicó el Departamento de Estado. El acuerdo facilitará y reforzará la cooperación entre ambos países para obtener energía limpia de forma segura, así como fortalecer su alianza, según reza el comunicado al respecto. Además, indica que el documento establece un marco integral para la cooperación nuclear pacífica entre Filipinas y Estados Unidos sobre la base de un compromiso mutuo de no proliferación nuclear. Así también, el comunicado establece que Estados Unidos y Filipinas podrán trabajar juntos para implementar nuevas tecnologías avanzadas para respaldar los objetivos climáticos, así como las necesidades críticas de seguridad energética y energía de carga base dentro de Filipinas. También el acuerdo estipula criterios de no proliferación que ambos gobiernos deben observar como salvaguardas del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Vamos a escuchar el reporte de José Luis Escamilla. Es la información que nos tiene preparada de las últimas horas en materia de seguridad. Luis, adelante, buenos días y bienvenido.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que continúan los ecos luego de esta agresión a balazos que sufrieron elementos del ejército este fin de semana, este domingo, en el municipio de Teocaltiche. Te mandé un sonido, a ver si escucharemos a continuación al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, quien habló sobre esta agresión a balazos que sufrieron elementos del ejército en el municipio de Teocaltiche. Esto ocurre a la altura del entronque a Nochistlán, Zacatecas, a unos 7 kilómetros más o menos de la frontera del límite territorial entre Jalisco y Zacatecas. una agresión artera, Víctor, que ocurre cuando los elementos del ejército están prácticamente estacionados, dos camionetas del ejército están estacionadas a un costado de la vialidad y pasa a su costado sobre la carretera una camioneta tipo Nissan Estaquitas, pero modificada, una camioneta que tenía en su caja un compartimento, digamos, o una, pues sí, una caja, digamos, de metal, una camioneta, se convirtió en una camioneta blindada con alguna especie como de ventanitas, de escotillas, desde la que dispararon los delincuentes. Es decir, esas camionetas que les conocemos coloquialmente como monstruos, que fue utilizada para atacar a los militares. El saldo, ya lo conocemos, 3 elementos del ejército muertos, 3 más lesionados, uno de ellos de gravedad. Y es que prácticamente los toman, Víctor, desprevenidos totalmente, y esto provoca el fallecimiento de esos 3 elementos. Escuchamos, si te parece, a continuación al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén.
La realidad es que desde temprana hora, como se da la agresión, desde temprana hora se logra normalizar la situación. Pues recordar que tenemos ahí personal de manera permanente, en este caso desafortunadamente se da la agresión contra personal militar, pero el hecho de tener con el personal desplegado en esa zona de los Altos, Altos Norte, Altos Sur, nos ayuda a contener y a normalizar la situación de manera inmediata. Se hablaba de 2 bloqueos, los cuales también fueron retirados de inmediato. En uno de los bloqueos era uno de los vehículos que presumimos pudo haber sido utilizado por los miembros de la delincuencia organizada, ya que tenía estas adecuaciones. Era una camioneta de redilas con esas adecuaciones que se dan en la caja para tener orificios o troneras para estar realizando las detonaciones.
Ahí lo que decía el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, y bueno, desafortunadamente, como te digo, pierden la vida estos 3 militares. No se logra la detención de los agresores, a pesar de la gran cantidad de elementos de las diferentes corporaciones que están allá en la zona norte, pues se dan el lujo los delincuentes de así, de la nada, a las 6:55 de la mañana, atacar a los elementos del ejército. Una semana que fue funesta en materia de seguridad en Jalisco, Víctor, porque un día matan al subdirector operativo de la policía de Zapopan, al día siguiente se registra, o a los 2 días se registra esta balacera en el municipio de Ocotlán, luego se da esta agresión en Teocaltiche con 3 militares muertos, así que una semana mala en materia de seguridad en Jalisco la semana pasada. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Gracias, José Luis. Y pues preocupante la proliferación de estos vehículos de blindaje artesanal que están circulando por la ciudad, más bien por los municipios, en donde estas personas los utilizan para combatir, atacar a las fuerzas de seguridad. Y sorprende la ligereza y la facilidad con que consiguen los componentes, ¿no?, para artillar estos vehículos por una parte y por la otra blindarlos para poder resistir los disparos de los soldados y la Guardia Nacional.
Y para circular, Víctor, porque sí, tú dijeras, bueno, esos vehículos únicamente circulan cuando van a cometer alguna agresión, como quiera, pero la verdad es que circulan como si fueran cualquier otro vehículo, porque de repente las corporaciones municipales, pues no le topan, ¿no? Imagínate una patrulla normalita de un municipio como Huejúcar, Huejuquilla, Colotlán, el que tú quieras, ¿tú crees que le va a topar un vehículo de esos? Por supuesto que no. Entonces, claro que circulan como con muchísima normalidad esos vehículos blindados.
Claro, y además extraño que son muy visibles, ¿no? Tendrían que por lo menos reportarse a las fuerzas federales para que puedan tratar de interceptarlos con inteligencia, pero sí, pues no son normales, se ven deformes, se ven a anchos, altos, gruesos, raros, pues, ¿no? Pero ahí están en las calles, bien lo señalas.
¿Gracias? Sí, por supuesto, y habrá que ver quién los hace y de dónde sacan los insumos, como lo dices.
Exacto. Muy bien, José Luis, muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla, muy buenos días, muchas gracias. Vámonos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene preparado otro reporte. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludar a todos los radioescuchas. Y bueno, comentar que un tema que ha causado confusión entre algunos propietarios de vehículos es este programa de renovación del parque vehicular, sobre todo en el sentido de, la autoridad le va a estar dando 20,000 pesos hasta a 1,700 personas que decidan descacharrizar su vehículo, es decir, aquellas personas que tienen vehículos viejos, vehículos que no ya no pasaron la verificación vehicular por la vejez, el gobierno del estado estará entregándoles 20,000 pesos a cambio del automotor. Estuvimos platicando con el secretario de Medio Ambiente, Israel García, y le cuestionamos pues este tema de, en lo particular, pues qué van a, la gente qué puede hacer con este dinero. Lo que nos explica el funcionario, y ahí es donde entra gran parte de la confusión, es que se ha pensado que esos 20 mil pesos que el gobierno del estado estará entregando a la gente por su vehículo viejo, pues tiene que ver con, o para que compre otro automotor, y no es así. Esos 20 mil pesos básicamente es pues un pago, una compensación por el vehículo como tal, pero la otra persona no está obligada a comprar un nuevo automotor. Es decir, vamos, los comentarios generalizados era, bueno, ¿de qué me van a alcanzar 20 mil pesos para comprarme otro vehículo? Bueno, es que la idea no es que se compren otro coche. Escuchemos si te parece, Víctor, lo que dice el secretario de Medio Ambiente sobre este programa.
No. A ver, este no es un programa de renovación vehicular. Este es una, digamos, la compensación que se da por este vehículo, es una compensación por el vehículo a chatarrizar. ¿Qué se haga con el recurso? No.
O sea, es para lo que identifica.
Es correcto.
Sí, es que...
De hecho, quiero hacer hincapié, es un programa enfocado en la chatarrización, no es un programa enfocado en una renovación vehicular. El gobierno del estado ha hecho un esfuerzo y ha trabajado fuertemente en todas las ámbitos de movilidad, es decir...
Allí escuchamos lo que dice el secretario de Medio Ambiente, es decir, no se generó esta confusión que la gente que recibiera los 20 mil pesos era para dar el enganche de otro coche, no es así. Los 20 mil pesos ya es el dinero que la gente se queda y lo puede usar para lo que sea. Lo que explicaba la autoridad es que este programa pues, trata de sacar de circulación los vehículos que más contaminan dentro del parque vehicular. Para poder hacer este trámite, recordemos que hasta el 15 de diciembre la gente puede hacer el trámite en línea para decir yo quiero darles a mi vehículo y que me den los 20 mil pesos. El 15 de diciembre termina el trámite, para el 29 de diciembre estará publicando a quienes les van a dar los 20 mil pesos y el apoyo se estará entregando, el beneficio, la compensación se estará entregando para el mes de enero. ¿Cuáles son los requisitos de que el vehículo pueda estar o pueda pasar por este o se pague por él? Bueno, el vehículo tiene que haber probado la verificación vehicular, debe tener más de 10 años este automotor, también debe no contar con ningún tipo de gravamen, si el vehículo tiene algún tipo de adeudo pendiente cualquier tipo de adeudo con la autoridad, tampoco se podrá entregar o vender este vehículo al gobierno del estado. Y también es importante señalar que estos automotores, estas chatarras que estén en las calles, el vehículo también tiene que estar en movimiento, no puede ser un vehículo que esté estático, tiene que ser vehículos que estén en movimiento, que no la gente no se va a deshacer de su vehículo que tiene años quizá parado en la cochera, no, el vehículo tiene que poderse desplazar, eso es importante también señalarlo. Y bueno, todos estos automotores chatarras serán llevados a un espacio que se llamará CATREP, que básicamente son las iniciales del Centro Autorizado de Valorización Vehicular, es básicamente esta idea del CATREP, y se va a ver qué piezas del vehículo pueden ser reciclables, y bueno, pasarán por este proceso. Pero bueno, esta es la idea, no estos 20 mil pesos que la gente reciba, 1.700 personas en total, es un fondo de 34 millones de pesos, estos 20 mil pesos que reciban las 1.700 personas, literalmente pueden hacer con ellos lo que quieran. Esta es la información, Víctor, muy buenos días.
Gracias, Héctor. Y reiterar lo que decía también el secretario, no es obligatorio si usted no pasa la verificación dos veces, si su vehículo ya, digámoslo así, queda como inhabilitado para seguir circulando en la ciudad, no lo estará, usted podrá hacerlo, el único riesgo es que le seguirán aplicando las multas y el incentivo es, bueno, cámbielo, le damos este dinero y usted ya sabrá qué hacer con él. Pero pues sí, lo cierto es de que para muchas personas, 20 mil pesos a como está el precio real de los vehículos, lo lógico sería, te quitan el tuyo, pues compras otro, pero la economía aparentemente no está para comprar un vehículo más moderno, inclusive, aunque tuviera ya 10 años de antigüedad, siguen siendo elevados los costos en los lotes de autos usados, ¿no?
Sí, y aquí también es importante decirlo, Víctor, es decir, y siendo muy realista, la autoridad tampoco, mucha gente dice, es que ¿por qué no nos dan más dinero para comprar un coche nuevo? Pues que la autoridad tampoco está obligada a comprar el vehículo a una persona, es decir, no está... obligada a dar a pagarles el enganche a las personas, es decir, ya ganarle 20 mil pesos con el cacharro, bueno, pues ya quizá la autoridad, digo, las personas puedan hacer, ver en qué se lo gastan, a lo mejor si consideran un nuevo vehículo, también la verdad es que el costo de un vehículo nuevo pues es muy elevado, difícilmente el 10% de estos 20 mil pesos que pueda tener para pagarlo, pues no va a rendirle a muchas personas.
Claro, y además me parece que también nos faltó comentar algo, Héctor, no se contempló por lo que se ve a las agencias automotrices, a los fabricantes o a los distribuidores de autos usados, que podría ser a lo mejor un sector que si hubiera participado a lo mejor con descuentos o facilidades, tal vez hubiera sido hecho más atractivo el programa, pero el hecho de que el gobierno del dinero así nada más, pues creo que no resuelve el problema del todo, ha generado más molestia, tú nos lo comentabas, y bueno, pues aquí lo seguimos palpando con la participación del auditorio.
Así es, ahí está la opinión de la gente que nos diga, sobre todo hay mucha confusión porque la gente, insisto, no es obligatorio que la gente tenga que sacar su vehículo, es solamente aquellas personas, y es más, es un grupo muy limitado, 1,700 personas solamente a quienes les van a pagar por su vehículo viejo.
De acuerdo, gracias por tu reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día, Víctor.
Hasta luego, Héctor. Escamilla con esa información. Y bueno, pues a pesar del operativo de verificación y las diferentes estrategias que el Estado ha implementado para, dicen ellos, mejorar la calidad del aire, lo cierto es que en este 2023 hemos estado peor, con casi el doble de precontingencias y contingencias atmosféricas que en el año pasado. De acuerdo al último registro que se tiene de parte de la SEMADET, la calidad del aire este 2023 ha sido peor que la registrada el año pasado, pues se ha tenido, como le reitero, el doble de las precontingencias atmosféricas. Consultado al respecto, el especialista de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de el CUCEI en la UDG, ha señalado que pues hemos estado más complicados este 2023, lo que significa que hemos empeorado en lugar de mejorar a pesar de los operativos de verificación vehicular. Según el dato de la SEMADET, le reitero, hasta el pasado 7 de noviembre se habían registrado 48 episodios de mala calidad del aire, mientras que en el año 2022, en ese mismo periodo, se tenían apenas 20 acumulados. De acuerdo con el especialista, lo que se necesita más allá de la verificación vehicular, aunque sí le aporta a la resolución del problema, es que se mejoren, escuche usted, la calidad de las gasolinas, una mejor sincronización de los semáforos, terminar la cantidad enorme de baches que hay en la ciudad, que alentan también, por supuesto, el tráfico. Y además dice el experto de la Universidad de Guadalajara que las principales fuentes de contaminación, más que los autos, son, pues sí, los vehículos automotores, pero de las empresas, las industrias, los incendios forestales, las quemas agrícolas y de todo esto, de toda la contaminación que se genera en la gran ciudad de Guadalajara, pues las zonas más afectadas como siempre son el Cerro del Cuatro, Miravalle y Tonalá, además de por supuesto San Pedro Tlaquepaque como tal. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica, por la dirección en que corren los vientos y la forma en que históricamente se han acumulado los contaminantes en esa región, por partículas suspendidas y en este caso también pues la combustión de, ya escuchó, de vehículos, de la industria, de los incendios forestales y las quemas agrícolas. Así que ahí está la situación, no sé usted qué le parece, vamos a ver sus comentarios, a ver qué es lo que opina de este tema. Por cierto, antes de irnos ya al noticiero, déjenme darle salida a sus mensajes. Este, por ejemplo, dice Miguel Padilla, quiero comentar que López Obrador quiere que México vuelva a la época de la revolución, ya que quiere que vuelvan a operar los trenes cuando hay medios de transporte más rápido como autobuses y aviones, realmente arcaicas sus ideas, es lo que dice el comentario, y bueno, le agradecemos su participación. Por otro lado, llega una denuncia de un asunto que se ha estado comentando desde ayer en redes sociales y ojalá que el CIAPA tenga una respuesta convincente, porque hay mucho enojo en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque. Miguel Ángel Mendoza nos dice, reportando que desde el viernes no hay agua por Tlaquepaque Centro y el CIAPA no da respuesta. Estamos desesperados, no avisaron. Hay una gran molestia que se está manifestando a través de diferentes páginas de redes sociales por esta desinformación del CIAPA hacia los habitantes de la zona centro. Algo pasó, no se dijo qué fue y están corriendo diferentes versiones de que incluso pues podrían quedarse hasta 15 días sin agua, lo que me parece un exceso y un abuso de parte del CIAPA si no hubo un previo aviso o notificación a las personas. Vamos a revisar su página en unos minutos para saber qué noticias tenemos al respecto y darle a conocer, por supuesto, si hay algún comunicado, alguna advertencia de la suspensión o corte de agua en esa zona de la ciudad. Repito, es Tlaquepaque Centro, en la zona de cabecera municipal, el barrio de Las Crucitas, Cabañas, La Capacha, Lomas del Álamo, por ejemplo, toda esa zona que está pegado a la zona centro, ahí es donde está la afectación en este momento. Si usted tiene problemas de falta de agua en Tlaquepaque, comuníquese para que el CIAPA se entere de que hay un problema y tienen que resolverlo cuanto antes. Por otro lado, dice este mensaje: buenos días desde La Calera, Jalisco. Felicitaros por el programa y comentar que están iniciando las precampañas para los militantes de los partidos políticos. ¿Por qué tenemos que escuchar al pueblo en general? ¿Por qué no está dirigida solamente a los militantes en foros específicos para ellos y no estar escuchando a nosotros toda la cantidad de sandeces y mentiras que siempre dicen? Es una precampaña, ¿por qué se le da esa cobertura si solamente es, insisto, para los militantes de sus partidos? Tiene toda la razón. Es una estrategia política de los partidos, aunque digan que no y lo nieguen y la autoridad electoral diga que no. La verdad es que la precampaña es realmente una campaña anticipada porque se utilizan tiempos oficiales. Lo justo sería que hagan sus asambleas, se encierren allá, hablen entre ellos, y luego vengan y entregan las propuestas, pero no, usan los tiempos oficiales y todos tenemos que recetarnos sus promesas de campaña, aunque digan abajo en letras chiquitas y rápido que es para los militantes. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida a Buenos Días Metrópoli.